siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos orando. Oh Padre, gracias Señor. Gracias Padre por esta porción de la Escritura que vamos a estudiar en esta noche, Señor. Te rogamos que permitas que esa palabra, que lo que usted ha dicho a través del libro de Colosenses, llegue a nuestra vida. Y lo más importante es que podamos entenderla y asimilarla y ponerla en práctica, Señor. Oh Padre, ponemos nuestras voluntades, Señor, toda nuestra mente, para que usted nos hable en esta noche. Y aún al predicador sea hablado, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque tu palabra es fiel. Tu palabra es profunda. Y llega hasta lo más profundo de nosotros también, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio de estar acá, Señor, porque es un privilegio. Es un privilegio reunirse en este día para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El libro de Colosenses. En nuestro contexto, la semana pasada escuchamos que Pablo se presenta a los colosenses como apóstol de Jesucristo, un apóstol calificado, un apóstol por voluntad de Dios. Y también, él también detalla de que los hermanos en Colosas eran santos, separados para la obra de Dios. Ese es mi contexto. Aquí en el verso 3 hasta el 6 vamos a aprender cómo Pablo usa una oración. Usa una oración para agradecer la obra de Dios que estaba haciendo por medio de su evangelio. Pablo agradece por esa iglesia. Pablo le agradece a Dios. Él dice aquí en el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, él daba y él decía, con la carta le decía a los colosenses, siempre oro por ustedes, siempre estoy orando por ustedes. Él daba gracias de esa iglesia, él agradecía por esa fidelidad de un pueblo santo y separado para Cristo. Ese era una iglesia en Colosas. Como dice el verso 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los colosenses eran calificados por el apóstol como santos y fieles. Una iglesia fiel, una iglesia santa, separada para el Señor. Para Pablo agradecía a Dios. Pablo agradecía a Dios por ese grupo de hermanos. Es muy importante considerar, hermanos, que Pablo no había fundado la iglesia en Colosas. Pero a pesar de aquello, él agradecía a Dios. Tampoco los colosenses habían conocido a Pablo. Colosenses 2:1 nos dice que ellos no le habían visto el rostro a Pablo. No los conocían, pero Pablo agradecía a Dios ¿Por qué agradecía a Dios, aun sabiendo que él no había predicado la palabra en Colosas? Él agradecía a Dios porque esa iglesia no había sido fundada por él. Alguien la fundó, pero lo más importante aquí y resaltante es que Pablo estaba agradeciendo a Dios por la obra de Dios que había hecho en ese tiempo, permitiendo que el evangelio llegue hasta allá, a Colosas, y sea escuchado por los hombres, por las almas pecadoras, y el Señor salve allá en ese sector. Pablo agradecía porque Dios estaba orando ahí. Pablo decía, gracias Señor, gracias porque ese pueblo es fiel. En el verso número 4 nos dice, habiendo oído, Pablo había oído de la existencia de los hermanos en Colosa. La carta dice que Epafras estaba con Pablo. Epafras era de la iglesia de los colosenses. Seguramente Epafras le estaba hablando a Pablo de los colosenses. Epafras dice, Colosense 1:7, dice de que, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era el ministro de las iglesias en Colosas. Pablo había escuchado de ellos. Pablo había escuchado de esa iglesia de manera positiva, un cristianismo práctico, un cristianismo fiel, una iglesia fiel, una iglesia de buen testimonio, una iglesia que andaba agradando a Dios, una iglesia que estaba dando fruto y una iglesia que estaba creciendo en el conocimiento del Señor, nos dice el verso 10. Hermanos, Pablo había oído bien de la iglesia de los colosenses, aún no conociéndolo. Por aquello, hermano, una iglesia fiel en nuestros días debe dar una buena referencia de su naturaleza, de ser el cuerpo de Cristo. Debemos dar referencia, y muy buena, de ser el cuerpo de Cristo. Debemos dar referencia correcta y adecuada de ser la entidad encargada de efectuar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Una iglesia debe dar una buena referencia de la buena obra que está haciendo aquí en la tierra, a tal punto de que los demás hablen bien y oigan bien de nosotros. Los colosenses no fueron conocidos por Pablo. Pablo no estuvo allá instruyendo como las demás iglesias, pero él agradecía a Dios por las vidas de ellos. Y nosotros como aplicación debemos también agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos de otras iglesias que sabemos que son fieles, que sabemos que están enrumbadas en la correcta obra de Dios. Así como nosotros agradecemos por ellos, ellos también agradecen por nosotros. Eso es una congregación, una iglesia que es bien oída, es bien oída por los demás, por entre nosotros mismos. Hermano, Pablo comunicaba aquí en este verso, en el verso 3, iniciando el verso 4, nos comunicaba lo vital e importante que es la instrucción de la palabra, lo vital e importante que es predicar el evangelio de Cristo. Pablo agradecía por esas vidas, Pablo agradecía por la palabra de Dios que había influenciado en Colosas, Pablo agradecía porque esas vidas no se habían quedado estancadas. Esas vidas estaban dando fruto de un cristianismo apegado a la instrucción bíblica. La iglesia de Colosas estaba dando fruto. La iglesia en Colosas, sus miembros en Colosas estaban dando fruto, y por aquello Pablo agradecía la obra de Dios. Aquí el verso 4 continúa, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El primer fruto que podemos ver aquí es la fe en Cristo Jesús. cuando afirmamos que los colosenses vivían en la fe de Cristo, en Cristo Jesús, entendemos nosotros que primeramente la fe de Dios había salvado a los colosenses. Entendemos que Dios había así hecho la obra en Colosas. La palabra había sido predicada en Colosas. El hombre pecador había escuchado la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo en Colosas. La palabra de Dios había salvado en Colosas. La palabra de Dios había llegado a los lugares, a los hogares. Había hecho la obra de regenerar corazones y regenerar vidas. Entendemos aquello. Cuando una iglesia está dando fruto, es que Dios ha trabajado ahí. Y esto es por la palabra de Dios, hermanos. No es por otra cosa que por la predicación de la palabra de Dios. Pablo llamaba la atención y les decía, he oído bien de ustedes. He oído bien de ustedes. He oído bien de ustedes porque ustedes son fieles, son santos. Y he escuchado de ustedes su fe puesta en Cristo Jesús. Hermanos, entendemos que tenemos fe. Los cristianos tenemos fe porque Dios nos da la fe. Debemos diferenciarnos de la gente del mundo. La iglesia se diferencia de la gente del mundo. Ustedes tienen fe. Los creyentes tenemos fe. Tenemos que aclarar algo. El impío no tiene fe. El impío no va a tener fe, el impío no va a tener fe que lo salve. El impío no puede tener una fe que lo reconcilie con Dios. El impío tampoco puede tener una fe que lo lleve a vivir para Dios. El impío sabemos que está muerto espiritualmente, está muerto. ¿Cómo un muerto puede tomar vida si que Dios no lo haga por obra de él? Estamos hablando aquí de una fe que agrada a Dios. Si que alguien no es de Cristo, si que alguien no es del Señor, yo le invito a escuchar la palabra de Dios. Un impío nunca va a tener fe, a menos de que Dios haga la obra. Pero ese impío tiene que escuchar la palabra. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo está haciendo referencia a una fe que Dios ya le ha dado a los creyentes en Colosas. Y ahora ellos están viviendo en esa fe y están dando fruto, hermanos. ¿Qué podemos aprender aquí? Que la Escritura nos está dando una referencia de un cristianismo genuino, verdadero y práctico. A pesar de no conocerlos, ellos estaban dando una buena referencia de ser fieles y ahora aquí en este verso número 4, de ser creyentes que estaban dando fruto. Y el primer fruto que hemos visto aquí es el fruto de la fe en Cristo Jesús. Por eso que Pablo le dice en Colosenses 2:5, Pablo le dice a esa iglesia, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Los colosenses estaban firmes en Cristo Jesús. Los colosenses estaban dando ese fruto de la fe. Ellos estaban ordenados y estaban firmes en la fe por aquellos hermanos. Aquí aprendemos algo: debemos estar firmes en nuestra fe. Usted no puede dubitar, no puede claudicar en su fe. Debemos estar firmes en nuestra fe. Los colosenses nos dan un ejemplo y encontramos aquí un modelo. El verso número 4 continúa aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí encontramos otro fruto, El amor que tenéis a todos los santos es un amor de la iglesia hacia todos los santos que no conocían, hermanos. En la vida práctica le añadimos a la fe que tenemos en Cristo el amor. Dos frutos de nuestra conversión. Fe en Cristo, amor por todos los santos. Pero este no es un amor como la gente piensa. Este no es un amor que usted puede tener un amor a su esposa por una atracción de ser esposo. O un amor hacia un hijo o una hija por ser mi hija y cuidarla. No, aquí la palabra nos dice que es un amor ágape. Y todos conocemos que es un amor ágape. Es aquel amor que Dios nos demanda que practiquemos. Ese amor ágape solo lo podemos practicar nosotros. La iglesia solamente puede practicar ese amor ágape. El incrédulo no puede practicar ese amor ágape. ¿Por qué? Porque no es creyente. Hermanos, los colosenses evidenciaban ese amor por los santos. ¿Qué había pasado? Epáfras había viajado tanto para llegar a Roma, a la cárcel. Esa era una evidencia del amor de los colosenses hacia los santos. Colosenses 1:8 nos dice, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu, tratándose y referenciándose a Epáfras. Hermano, ¿quién de nosotros ha tenido la experiencia amorosa de visitar a un hermano en Cristo en la cárcel? ¿Quién de nosotros, cuándo lo hemos hecho? Ese es un ejemplo del amor ágape entre santos, entre fieles, entre la iglesia de Cristo, entre personas que no nos hemos conocido. Por consiguiente, el amor a que se refiere Colosenses aquí en este verso número 4 es un amor ágape, es el amor de Dios. Si no hemos entendido el amor de Dios, no vamos a poder amar como Dios nos solicita y demanda que amemos. Hemos entendido el amor de Dios. Hemos o no entendido el amor de Dios evidenciado en la cruz a través de su amado Hijo. Romanos 5:8-10 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entendemos el amor de Dios, hermano. Tenemos claro el amor de Dios. Tenemos claro el amor de Dios que efectuó para que nosotros podamos estar salvos y ser parte de una iglesia. Por eso, el amor que debemos irradiar nosotros, el amor que aprendemos aquí en la Escritura, el amor que debemos tener los santos y fieles creyentes, debe ser un amor como nos pide Dios. 1 Corintios 13, del 4 al 7, nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Pero los colosenses estaban amando primero. Ellos no esperaron que lleguen a amarlo a ellos. Ellos evidenciaron su amor a los santos y la prueba fue que enviaron a Epafras a Roma a visitar a Pablo que estaba en la cárcel. Debemos entender, hermano, aquí en este verso 4, debemos entender, hermano, y tener muy claro, convincentemente, que en nuestra vida como creyente, como cristiano, debemos estar dando fruto. Sí, debemos estar dando fruto. La iglesia debe estar dando fruto, y es el fruto por el Espíritu Santo y por medio de la instrucción de la palabra, porque hermanos, somos iglesia, somos creyentes, no somos impíos, no somos incrédulos, somos hijos de Dios. Y por aquello debemos dar fruto. Pablo está señalando a una iglesia, a una congregación fiel que estaba dando fruto. Se mantenían en su fe en Cristo y amaban evidentemente a sus hermanos, que no eran de su congregación, pero eran sus hermanos. Gálatas 5:19 al 21. Vamos a ver aquí un contraste. Gálatas 5:19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto aquí en Gálatas, lo que hemos leído en Gálatas 5:19-21, son frutos. Sí son frutos, pero son frutos de la carne. Son frutos que ustedes pueden ver en el impío. Son frutos que podemos ver en el incrédulo. Y eso es una normalidad, porque ellos no pueden dar fruto del Espíritu, porque no son creyentes. Pero la iglesia debe dar fruto, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Cada persona, cada hermano en Cristo que está en la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y por eso es que Gálatas 5, del 22 al 23, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, amados hermanos, los creyentes debemos dar fruto. Debemos dar fruto, porque el Espíritu habita y mora en nosotros. Por eso preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestra fe en Cristo? ¿Cómo está esa vida práctica de fe? ¿Cómo está el fruto de nuestra fe en Cristo? ¿Cómo está el fruto de amar a los demás hermanos? ¿Cómo está ese fruto? ¿Cómo está nuestro amor para los demás? Es una solicitud para amar como Dios nos ha enseñado que amemos. Amados hermanos, Pablo se había enterado de esta iglesia. Pablo había oído de la fe y del amor de los colosenses. Y esto nos permite extraer aquí una verdad de un verdadero cristianismo. Aquí podemos extraer una regla de un verdadero cristianismo. La iglesia del Señor debe vivir en la fe puesta en Cristo y ser la entidad que ame como Dios pide que amemos. Eso debe ser la iglesia. La iglesia debe dar fruto. Y si la iglesia da fruto, es que cada uno de nosotros está dando fruto. En el verso número 5, que tiene que ver con nuestro segundo punto, es que Pablo agradecía por la obra de Dios por medio de su evangelio, porque nosotros conocemos nuestra esperanza en Cristo. A través del evangelio nosotros conocemos nuestra esperanza en Cristo. El verso número 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Aquí encontramos el factor por lo que los colosenses estaban dando fruto. ¿Cuál era el factor por lo que los colosenses estaban dando fruto? Por la esperanza que os está guardado en los cielos. Hermanos, la esperanza de nosotros como creyentes, como cristianos, va mucho más allá de una esperanza humana. La esperanza humana no es igual que la esperanza que nosotros tenemos y podamos tener. Nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza es una expectativa segura, algo que sucederá, porque todas nuestras esperanzas están puestas en las promesas de Dios, que son en Cristo. Dios es verdad, Dios es santo, Dios es inmutable, y sus promesas Él las cumple. Es por eso que nuestras esperanzas como creyentes son seguras. No son como las esperanzas que podamos tener de un humano. Son esperanzas que tenemos puestas en Dios. Romanos 8, 24 y 25 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros aguardamos con paciencia porque Dios nos ha dado y nos ha hecho conocer nuestra esperanza que está guardada en los cielos. El cristiano tiene esperanza. Es una esperanza segura. ¿Por qué segura? Porque Dios ya lo hizo así. Dios ya hizo nuestra esperanza. Ya nos hizo nuestra esperanza y lo hizo de manera segura. Colosenses 1:12 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros estamos aptos ya. El Señor nos ha hecho aptos a los cristianos. Los cristianos tenemos esperanza. Tenemos esperanza de lo que Dios ha hecho. Tenemos esperanza de lo que Dios está haciendo por nosotros. La expectativa siempre va a ser, hermano, va a sobrepasar esta vida. Nuestra esperanza en Cristo va a sobrepasar nuestra vida, esta vida terrenal. Porque nuestra esperanza, como dice el texto, está guardada en los cielos. Tantas promesas que Dios nos ha hecho. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Concluyentemente, hermanos, nuestra esperanza es cristocéntrica. La iglesia tiene esperanza. Los miembros de la iglesia tenemos esperanza. Porque nuestra esperanza es en Cristo y es cristocéntrica, no es antropocéntrica. No es una esperanza que el hombre nos dé a nosotros. No es una esperanza que yo le estoy diciendo que le voy a dar. Es una esperanza que estoy transmitiendo lo que dice la palabra. Nuestra esperanza es de Dios. Y es en Cristo, nuestro Salvador y Señor, porque Él es la gloria eterna. Colosenses 1:27 nos dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestras esperanzas son en Cristo. Nuestra esperanza es cristocéntrica. Por eso que yo te digo, hermano, podemos estar aquí. Pueden escuchar, o pueden vernos, mucha gente que está viviendo fielmente al Señor. Y es más, está dando fruto. Está dando fruto en su vida cristiana. Está viviendo todavía en esa fe en Cristo. Está evidenciando un amor a nuestros hermanos. Pueden ver personas que están pasando, a pesar de aquello, están pasando aflicciones. Están pasando inconvenientes, están pasando pruebas, están pasando muchas cosas. Pero hermano, si me está escuchando, si usted me está viendo, no se imagina aquella esperanza que tenemos los cristianos y que ya está guardado en los cielos. Imagínense, todos unidos ahí con nuestro Señor. Así como usted amaba, así como usted creía, de la misma manera, usted unido en los cielos, con las promesas, cumpliéndose por aquella esperanza que tenemos en Cristo. Esto me lleva a mi tercer punto, que Pablo agradecía la obra del Señor por su evangelio, porque el evangelio es el medio de gracia que llega y debe permanecer en el creyente. El evangelio es el medio de gracia que llega y debe permanecer en el creyente. El verso número 5 continúa, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Los colosenses ya habían oído la esperanza en los cielos. Y hemos visto también que nuestra esperanza es en Cristo, es cristocéntrica. ¿Y cómo ellos se dieron cuenta o conocieron la esperanza que tenemos los cristianos en los cielos? Escuchando. Los colosenses escucharon. El verso dice, de la cual ya habéis oído. ¿Por qué escucharon los colosenses? Porque alguien le predicó el evangelio. ¿Por qué ellos supieron de la esperanza en Cristo que tenemos todos los creyentes? Porque alguien le enseñó el evangelio. Epafras seguramente le predicó el evangelio. Hermanos, aquí la clave es enseñar el evangelio, es predicar el evangelio, es salir a evangelizar, es evangelizar. ¿Cómo se van a salvar los perdidos? ¿Cómo se iban a salvar los colosenses? Porque alguien les predicó el evangelio. Esa es la manera. Hay que predicar el evangelio para que la gente lo escuche. No hay ningún sistema humano que reemplace la predicación del evangelio. El evangelio, hermano, se tiene que oír. Se tiene que escuchar el evangelio. No hay ningún sistema humano, repito, para que la persona pueda ser salvo, sino mediante el evangelio que se escucha. Queridos hermanos, cuando el evangelio se predica, cuando el evangelio se enseña, El Evangelio hace conocer a Dios. La gente no conoce a Dios, pero el Evangelio presenta a Dios. Hermanos, si la iglesia no predica, si la iglesia no evangeliza, si nosotros no evangelizamos, ¿cómo van a ser salvos los perdidos? ¿Cómo van a tener esperanza los que no tienen esperanza? ¿Cómo van a saber que en los cielos hay una esperanza? Hace 15 días estuve en un velorio. Una señora, la mamá de una amiga, era creyente. Y yo le decía, aunque ella se hubiese ido, aunque ella se haya ido, ella se fue con esperanza. Porque el Señor ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Porque Tesalonicenses me dice que resucitará a los que han muerto en Cristo. Porque los que mueren en Cristo mueren con esperanza. ¿Cómo va a saber la gente que no conoce a Dios que tenemos esperanza en los cielos? ¿Cómo va a saber la gente que vive en una idolatría? ¿Cómo va a saber un incrédulo en nuestras casas que tiene esperanza si no le enseñamos y predicamos el Evangelio? ¿Cómo van a invocar a Dios si no lo conoce? Romanos 10, del 14 al 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Debemos tener los pies hermosos. Debemos tener los pies hermosos. A la luz de Romanos 10. El verso 4 continúa y nos dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los colosenses habían escuchado. Los colosenses habían oído. Y por haber oído, el Señor había hecho la obra allá y había agregado personas a las iglesias. Pero aquí vemos una característica aquí en el verso 4. El evangelio que se debe predicar, el evangelio que se debe enseñar y el evangelio que tiene que ser oído tiene una característica. Aquí el verso dice, debe ser verdadero. El verso me dice que debe ser verdadero. El evangelio que enseñemos debe ser verdadero. Debe fundamentarse en la palabra de Dios. Debe fundamentarse en la verdad. Debe ser la Escritura, porque la Escritura es la voz de Dios. No hay otra verdad. El evangelio tiene que ir limpio. Y como es verdadero, es único. Nos está enseñando el apóstol que los colosenses fueron salvos porque se les predicó el evangelio oído y el evangelio verdadero. Galatas 1:7 nos dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio que no sea el de Cristo. Y cuando es de Cristo el Evangelio, ese Evangelio tiene que ser verdadero. Amados hermanos, aquí encontramos el origen de las falsas conversiones. Si se dan cuenta cómo Pablo exaltaba a los colosenses. De entrada le dice fieles y santos. De entrada le dicen, ustedes están dando fruto. Y al último deja y nos responde, ¿por qué estaban dando fruto? Estaban dando fruto porque se les había predicado el evangelio verdadero. Aquí está la clave de las falsas conversiones. ¿Qué está predicando la iglesia en todo lado? Está predicando el evangelio que no es. Está predicando un evangelio que no se basa en la palabra de Dios. Está predicando un evangelio que no se basa absolutamente en Cristo. Se está predicando un evangelio diluido. Un evangelio que no es oído bien. Porque el evangelio ha sido adornado. La palabra de Dios me dice que la gente, el incrédulo, tiene que oír el evangelio, y el evangelio es el verdadero. Ay, de aquellos jóvenes engañados por aquel evangelio enganchador y falso. Hay bastante falso evangelio que es enganchador. Ay de nosotros, sabiendo la verdad y el verdadero evangelio, y no le enseñemos a nuestros hijos. Ahí está la respuesta por qué muchas personas claudican su vida cristiana, porque en realidad no han entendido verdaderamente el evangelio de Dios. Es por aquello que hay mucha gente que está en las iglesias. Mucha gente que se aferra a la vida terrenal. Se aferra a la vida terrenal y a sus deleites. Y ni siquiera conoce que hay esperanza en los cielos. Estamos acá, pero hay esperanza en los cielos. Y si está sucediendo eso en una persona que dice cristiana, es que seguramente no tiene claro el verdadero evangelio de Cristo. El verso número 6 nos dice que ha llegado hasta vosotros. Hagamos una pausa ahí. Aquel evangelio verdadero llegó a los colosenses. Dios utilizó a un medio, el evangelio. Dios utilizó a alguien para predicar allá en Colosas, seguramente Epafras. Dios hizo su obra. Démonos cuenta de las combinaciones que hay ahí. Un predicador fiel, un evangelio limpio, un pueblo que quiere escuchar. ¿Y cuál es la resultante? Es que Dios obra con su poder. Romanos 1, 16 al 17 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los colosenses vivían en esa fe, en Cristo todavía. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios porque en su gracia y misericordia permitió de que el evangelio en ese tiempo llegue a Colosas. Porque en los viajes misioneros usted no va a encontrar que Pablo haya ido a Colosas. Pero Dios permitió de que alguien predique allá. Muy seguramente Pablo predicando en Efesios, alguien escuchó y Epafras pudo haber escuchado y escuchando el Evangelio de Cristo, este hombre predicó en Colosas. Gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Porque en ese tiempo llegó la salvación a Colosas. Y démosle gloria también en estos tiempos porque ha llegado acá. Llegó a su hogar, llegó a mi hogar. Y toda la gloria es para nuestro Señor. Hermanos, la buena nueva de salvación, la buena noticia para los pecadores, debe llegar a todos los lugares, debe llegar a todo lugar, y la única manera de que llegue al hogar, a todos los hogares, a los lugares, es por medio de la predicación, de la enseñanza. Y una iglesia fiel tiene que hacerla. Y nosotros somos iglesia. Usted es iglesia. Yo soy iglesia. El verso número 6 continúa, así como a todo el mundo. El Evangelio llegó a Colosas, nos dice el verso 6, así como a todo el mundo. Este es el alcance del Evangelio. Esta es la voluntad de Dios, que el Evangelio llegue a todo el mundo. Que el Evangelio llegue y se inicie en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así fue la voluntad del Señor antes de subir a los cielos, Hechos 1:8. El Señor antes de subir a los cielos le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra había sido Éfeso, Filipo, Colosas, Mileto, Roma. Lo último de la tierra son los lugares donde el Evangelio no ha llegado. Es una petición de Dios. Hermanos, ese es el propósito, ese es el objetivo, esa es la meta, que la gracia salvadora llegue a todo el mundo, y los responsables para que llegue a todo el mundo somos nosotros, la iglesia. Ningún cristiano se puede exonerar o puede eludir de aquella responsabilidad. Ninguno. Ninguno. Marcos 16, del 14 al 16 nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hagamos una pausa ahí. Este texto dice que Cristo resucitado le reprocha a sus discípulos porque no habían creído que Él había resucitado. ¿Y qué nos habla el Evangelio? ¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 3? De que el Evangelio es que nosotros enseñamos que Cristo murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es el Evangelio, literalmente. Y aquí en Marcos 16, del 14 al 16, nos dice que Cristo le llama la atención y le reprocha de su incredulidad. Creemos de que el que no comparte el Evangelio está pecando de incrédulo. Cristo le dice, yo le he dicho, le he hablado tanto que voy a resucitar y ustedes no me creen. Marcos 16, 14 y 16 continúa. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el no creyere será condenado. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que el evangelio llegue a todo el mundo. Es por eso que debo dar gracias. Tenemos que dar gracias a Dios por aquellos que sí lo están haciendo. Oremos por aquellos que sí lo hacen. Oremos por su vida, por su familia, por su provisión, por esa entrega 100% de tiempo, de su vida, de su tiempo para la obra de Dios. Hay gente que sí lo hace. Agradezcámosle a Dios. Oremos por ellos. Oremos por ellos, porque la voluntad del Señor es que su evangelio llegue a todo el mundo. Amados hermanos, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa de salvación, pero la iglesia es la responsable de hacer lo que Dios manda a hacer, a efectuar. Nosotros somos responsables de difundir ese evangelio. Cada uno de nosotros es responsable de hablar. Si no lo hace la iglesia, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no predica el evangelio, si los creyentes no hablan el evangelio, ¿quién lo va a hacer? El verso 6 continúa y nos dice: y lleva fruto y crece también en vosotros. Si nos dimos cuenta cómo Pablo exalta inicialmente al sermón el fruto de los colosenses, el fruto vivir en su fe y amar a sus hermanos. Y si alguien le pasó por la cabeza preguntarse: ¿y cómo así los colosenses daban fruto? Aquí está la respuesta. Es por la palabra de Dios. Es por la predicación del evangelio. La iglesia da fruto y seguirá continuando dando fruto porque se predica el evangelio. El evangelio no tiene que dejarse de predicar en ninguna iglesia. Todo es el resultado del evangelio. El evangelio que nos habla de Cristo. Ese evangelio nos ayuda y nos lleva a dar frutos. Y si algún hermano está escuchando, está aquí o me está viendo y dice que está dando fruto y la palabra de Dios no tiene el más mínimo espacio en su vida, seguramente se está engañando. Aquí vemos que damos fruto por el evangelio, por la palabra. Lo mismo sucede para las iglesias que piensan que están haciendo de todo. Todo sistema, toda actividad. Piensan que están dando fruto. Pero si no predican el evangelio en toda actividad, en toda cosa que hagan, ese fruto es un fruto engañoso, es un fruto falso. Porque aquí Colosenses 1:6 nos dice que damos frutos por la palabra verdadera del evangelio, la que debe ser oída. Hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda a dar fruto. ¿Quiere dar fruto? Estudia la palabra. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ayuda. La palabra del evangelio nos lleva a dar frutos. Hermanos, el Evangelio de verdad, el Evangelio de Cristo nos va a dar conocimiento, nos va a dar sabiduría y nos va a dar entendimiento espiritual para vivir. Sí, esa es una manera que da fruto también. Y crece el Evangelio en nosotros, porque tiene que darnos conocimiento, nos tiene que darnos sabiduría y tiene que darnos un entendimiento para vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Colosenses 1, 9 y el 10 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo pedía para que ellos agraden a Dios en todo y lleven fruto en toda obra y crecimiento de Dios. ¿Cómo llevamos fruto, hermanos? Escuchando el Evangelio. Ya para terminar, el verso 6 concluye de la siguiente manera y nos dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Desde cuándo escuchamos el Evangelio? Desde el día que escuchamos y recibimos y conocimos la gracia de Dios. Amados hermanos, los colosenses tuvieron su día cuando escucharon el Evangelio y recibieron la gracia de Dios. Nosotros tuvimos nuestros días. Cada uno tuvo un día. Diferente situación, diferentes tiempos. Acuérdese, ¿cuándo usted conoció la gracia de Dios para salvación? Diferentes días. Pero todo fue por el Evangelio predicado y oído. Por eso decimos que la salvación es un regalo. Es una voluntad, es por voluntad de Dios y es por su gracia. Es por eso que afirmamos que el Evangelio debe ser continuo en la vida del creyente. El Evangelio debe seguir siendo predicado en la iglesia. El Evangelio debe seguir estudiado por el creyente. El Evangelio debe ser un ciclo para nuestras vidas. No podemos cometer el error de decir, tengo un año en el cristianismo, tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ya no quiero escuchar el Evangelio, porque ya soy salvo. Ese es un gran error. Debemos anhelar y querer escuchar el glorioso y poderoso Evangelio de Dios, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para vivir una vida conforme a lo que Dios nos pide. Concluyendo, hermanos, el verdadero evangelio predicado y oído será siempre el medio por el cual Dios obrará para que el pecador se arrepienta y tenga fe. Sea donde quiera que esté esa persona. El medio para que usa Dios es su evangelio y tiene que ser expuesto y predicado para salvación. Si somos creyentes, ¿no? Ya debemos olvidarnos en afirmar de que y decir, no necesito ya el Evangelio. Es necesario para nuestra vida el Evangelio que habla de Cristo. Porque siendo creyente, el Evangelio nos va a recordar y a llevar a la mente siempre a Cristo como Salvador y Señor. Siempre lo vamos a tener presente. A veces nos olvidamos de ese Salvador y Señor. Y nos olvidamos porque dejamos de escudriñar el Evangelio. Si queremos jactarnos, en lo que hacemos y en lo que somos en el ministerio. Ese mismo evangelio nos va a decir que todo es por gracia. Todo es por gracia, porque toda la gloria es de Él. Si siendo cristiano alguien quiere pasarse de esa línea entre vivir una vida conforme a la voluntad de Dios o una vida de pecado, si alguien quiere pasarse voluntariamente, el evangelio te recordará que Cristo murió por tus pecados y te reprenderá y te exhortará. Si nos damos cuenta, ¿por qué la gente peca voluntariamente? Porque no tiene en su mente lo que significa el evangelio de Cristo. Si una persona que es creyente no está dando fruto como lo demanda Dios, el evangelio nos ayudará a dar fruto, hermano. El evangelio nos ayuda a dar fruto. Si una persona quiere desviarse o está desviada, desenfocada en Cristo, el evangelio nos ayuda a enfocarnos nuevamente en Cristo. Porque el evangelio te reevangeliza. Si estás desenfocado por ahí, con un izquierdazo, al escuchar nuevamente el evangelio te pone en el camino que debes retomar. Hermanos, el evangelio siempre nos llevará a rechazar lo falso, siempre, y a mantenernos en esa puerta estrecha y camino angosto que nos llevará a nuestra esperanza en los cielos. Los colosenses también sufrían de los falsos maestros, y Pablo les decía: ustedes son fieles. Y les dice: ustedes escucharon el evangelio. Ustedes están dando fruto. Ustedes escucharon desde el primer día la gracia de Dios. Pero más adelante el apóstol le dice: continúen haciéndolo. Es por eso que el evangelio debe seguir siendo enseñado en nuestras iglesias. Debemos seguir meditando en el evangelio. En fin, hermanos, el evangelio nos llevará a tener una mente fresca y tener frescamente listas y en la mente las promesas de Dios. Las promesas de Dios, tanto en la tierra como en los cielos. El evangelio nos va a llevar a tener la absoluta confianza en Dios, a depender de Él, a estar consciente de que día a día, hermanos, la palabra de Dios nos está conformando a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecido a Él. Es necesario seguir escuchando el evangelio. Y es necesario agradecerle a Dios por la obra que hace por medio de su evangelio. Pablo le dice a los colosenses: agradezco a Dios porque ustedes son fieles, porque ustedes están dando fruto, porque ustedes escucharon el evangelio y lo siguen escuchando. Gloria a Dios, Señor. Que seamos una iglesia como lo fue y lo eran los colosenses. Amén.